¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 12 de mayo del año 2020. Un año que, por Dios, que vamos a recordar más adelante. Bueno, si es que estamos vivos. No, ¿para qué nos vamos a poner en ese tono, no es cierto? Estamos empezando recién el programa. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso en algunos minutos más, de lo que pasa con nuestro cerebro. Tal vez por eso que empecé el programa de esta manera. ¿Qué pasa con nuestro cerebro en un momento como este? ¿Qué sucede con nuestra capacidad de, por ejemplo, anticipar el futuro? Estaremos conversando junto a Francisco Aravena con Patricio Orio, que es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, director del departamento además del programa de Biofísica y Biología Computacional de esa misma universidad. Estaremos conversando precisamente en relación con la manera como esta coyuntura del coronavirus, que nos está afectando duramente en todas partes del mundo, bueno, cómo pone a prueba un elemento clave o elementos claves en la evolución de nuestro organismo. Así que interesante conversación, y tal vez por eso estaba, bueno, un poquito fatalista al comenzar. Nos escucha en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de distintas alternativas, como por ejemplo el canal 665 de BTR, también nuestra app Radio Duna, y también en duna.cl. Nos pueden escuchar también a través de nuestro podcast, a través de Duna.cl, de Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Ya les anuncié una de nuestras entrevistas de esta tarde. Tenemos también varios otros temas de los cuales contarles, pero lo escuchaban ustedes recién en voz de María José Soto, la decisión del Ministerio de Educación de mantener y de realizar en realidad la prueba SIMS, mantenerla pese a las circunstancias que está viviendo en nuestro país. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué no se toma la opinión de la mesa COVID, a la mesa social COVID, que había justamente sugerido que el SIMS no se realizara durante este año? Bueno, estamos al teléfono con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para plantearle todas estas interrogantes. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias.
A ver, explíquenos usted cuál es la razón por la cual se decide entonces realizar de todas maneras la prueba SIMS a fines de este año, pese a las circunstancias extraordinarias que están viviendo los estudiantes, de todos los cursos, pero específicamente los de cuarto, sexto básico y también de segundo medio, a quienes iban a ser medidos o cuyos conocimientos iban a ser medidos en esta oportunidad. ¿Por qué se toma esta decisión?
Sí, lo primero, Pablo, que es muy importante, es tener claro que la decisión es la de tomar el SIMS este año, pero con un carácter diferente, con un carácter estricto de diagnóstico, para precisamente poder contar con la mejor información posible que nos permita abordar los efectos de la pandemia en el sistema educativo y tomar medidas que apunten a que las brechas de aprendizaje no se profundicen como consecuencia del coronavirus. Y en ese sentido, en ese contexto, lo que se ha anunciado es que el SIMS se va a hacer a fin de año, tomando obviamente todos los resguardos, pero no va a tener consecuencias para las escuelas. Y por lo tanto, ese evento de tensión que se podría haber instalado en relación al SIMS, y que de alguna manera el documento al que tú hacías referencia, que se presentó en la mesa COVID, también apunta, y es que las consecuencias del SIMS podían generar una tensión que no era conveniente para lo que estamos viendo este año, eso se consideró. Y por lo tanto, lo que se va a hacer es exclusivamente tomar la prueba con una única finalidad de recoger la mejor información, tanto del nivel de aprendizaje asociado al currículum priorizado que se va a implementar este año, como de aspectos que tienen que ver más con lo socioemocional, con la convivencia, con las expectativas de los alumnos y sus padres, para sobre esa base tener muy buena información. No podemos nosotros menos este año pretender hacer buena política pública sin contar con la información necesaria. Entonces, creemos que eso es lo que justifica que se haga un SIMS este año, que, insisto, tiene un carácter diferente, que no va a tener ninguna consecuencia para los establecimientos. Es bueno que a lo mejor la gente no lo sabe, pero el CIMSE tiene varias aristas. Un CIMSE, el CIMSE normal, digamos, el que se aplica todos los años, tiene por un lado una entrega la posibilidad de recoger información del sistema, y por otro lado también permite ordenar a los establecimientos de acuerdo a sus niveles a nivel de aprendizaje de sus alumnos. Esa ordenación no se va a producir este año como consecuencia del instrumento que se va a utilizar, y por tanto solo se concentra en obtener información para diseñar la mejor política pública que apunte a que las brechas de aprendizaje, que este año es muy posible, lamentablemente, que se profundicen y que tenemos que apuntar a evitar. Y es por eso que se tomó esa determinación, escuchando también a expertos que están en esta misma línea. En esto, por supuesto, como en todo, pueden haber distintas opiniones, pero creemos que contar con información y poner el tema de los aprendizajes como un elemento importante también de las medidas a tomar este año nos parece muy relevante.
Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a propósito de la prueba CIMSE, que se va a realizar, de acuerdo con lo que ha anunciado el ministerio, hacia fines de este año. Se va a realizar sí o sí. Esta mesa de expertos que entregó, este grupo de expertos que entregó su opinión a la mesa social COVID-19, lo que planteaba es que lo que se requiere en una circunstancia como esta, más bien son herramientas de evaluación que entreguen información en tiempo real y además en el contexto adecuado. Mientras que el CIMSE, aunque no tenga, dicen ellos, consecuencia, lo que hace es entregar información tardía, porque esto requiere un largo procesamiento, y además una información que es estandarizada, porque obviamente se busca que esa información ayude a, permita, digamos, hacer comparaciones con los años anteriores y también con los que vienen. Esta prueba, efectivamente, el CIMSE que se va a aplicar, ¿cumple con esas necesidades que plantean los expertos o simplemente es una prueba muy parecida o idéntica a la de los años anteriores?
No, acá hay varias cosas que es bueno poner sobre la mesa. Primero, nosotros estamos trabajando para que apenas se pueda volver a clase, en la medida que sanitariamente sea posible, cada establecimiento pueda tener un diagnóstico preciso de cada uno de sus alumnos, tanto desde el punto de vista socioemocional como de su nivel de aprendizaje. Y eso se hace rápidamente, apenas puedan volver a clase, para que sobre esa lógica puedan llevarse a cabo en la escuela los procesos de nivelación que van a ser necesarios. Eso está, y eso apunta precisamente a lo que señala ese documento que se acompañó a la mesa COVID, de tener información en tiempo real para que los establecimientos puedan tomar remediales y hacer ejercicios y trabajos de nivelación. Junto con eso, a fin de año se realizará esta prueba, el CIMSE, pero que se adecuará a las condiciones que este año estamos viviendo. ¿Eso qué significa? Primero, como decíamos, que no tenga consecuencias para que no se genere ningún tipo de tensión y para que no se responsabilice a una escuela de resultados que este año evidentemente están impactados por todo lo que estamos viviendo. Segundo, la prueba que será a fin de año va a estar adecuada a la priorización del currículum. Y por lo tanto lo que va a permitir medir es cómo el sistema en su conjunto logró ciertos objetivos asociados a un currículum priorizado. Y eso es muy importante, contar con esa información, que no va a ser tardía, porque también se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la corrección de esta prueba esté oportunamente, para que no solo los establecimientos puedan desarrollar un trabajo con sus propias comunidades, sino que también para poder diseñar política pública que permita hacernos cargo de las consecuencias que en el sistema educativo la pandemia va a tener. Nosotros no podemos diseñar política en un mundo post-COVID sin tener la información necesaria. No todos los alumnos van a alcanzar los mismos niveles de logro, no todas las comunidades van a alcanzar esos mismos niveles de logro. Es muy importante identificarlas con un único propósito, ir en apoyo de esos alumnos y de esas comunidades. Entonces, yo creo que es muy importante esto, Polo, porque permite, en un contexto totalmente complejo y distinto, seguir tomando medidas que pongan también en el centro lo importante de que los alumnos aprendan al menos lo fundamental. A eso apunta el currículum priorizado que se implementará este año, y a eso apunta también esta evaluación, que tiene como único propósito recoger información para el mejor diseño de política pública y poder ir por esa vía en apoyo de quienes más lo necesitan. Nosotros estamos muy conscientes que los aspectos de contención socioemocional son también muy relevantes. Eso también ya se está trabajando, y si vos, de hecho, estamos trabajando con UNICEF y con UNESCO en esa línea. Acá hay que mirarlo todo en una mirada, yo creo que más amplia. Creemos que es muy importante. Hay muchísimos aportes del documento de la mesa COVID que fueron considerados. Hay algunas cuestiones donde obviamente no necesariamente hay un acuerdo con ese documento. De hecho, ellos pedían que, al margen de cuál fuese la decisión, se hiciera rápido. Es lo que hicimos, lo anunciamos prontamente para bajar tensiones en el sistema. E insisto, el objetivo es poder identificar dónde están las necesidades del sistema para que la política pública se pueda hacer cargo. Y para ello la información es fundamental. Hacerlo a ciegas sería evidentemente un error.
Ahora, ministro, en ese sentido, ¿por qué es mejor utilizar el mismo instrumento que diseñar un instrumento ad hoc, adecuado, digamos, a las circunstancias que se están viviendo, que sirva efectivamente como un diagnóstico? ¿Por qué insistir en el mismo instrumento?
No, porque efectivamente se adecua. Se adecua a la priorización curricular que se está estableciendo.
¿En qué medida se va a adecuar?
Se adecua a que no se van a medir conocimientos que no estén considerados en el currículum de este año, obviamente. Por lo tanto, a lo que apunta es a saber si en qué medida el sistema pudo adecuarse a la priorización curricular que se está trabajando y en qué medida también los alumnos alcanzaron los niveles de logro esperados. Porque es muy importante saber, una cosa es que nosotros creamos que la pandemia afectó en gran medida a algunos grupos de alumnos, y otra cosa es que tengamos la información que lo confirme, porque nos va a permitir identificar qué comunidades tuvieron más dificultades, cuáles necesitan más apoyo, dónde hay que poner el esfuerzo de la política pública para que la pandemia no se traduzca además en una crisis educativa. Y obviamente que el instrumento se adecua, y se adecua al currículum priorizado, y además se adecua en el sentido de que esto no va a ser comparable con otros años. Lo que nos va a permitir saber es si este año, en estas condiciones, determinadas comunidades alcanzaron ciertos objetivos que eran los esperados de acuerdo al currículum. Si no los alcanzaron, vamos a poder también ir en apoyo de esas comunidades, y creo que nadie puede estar en contra de poder identificar quiénes son los jóvenes que van a necesitar más ayuda para que podamos precisamente acudir a ellos.
El CIMSS entonces se aplica sí o sí. Esta no es una decisión, no es una propuesta, digamos, esto ya es una decisión tomada y que se va a poner en práctica, digamos, porque además esto es un proceso, no es cosa de que el día lunes, digamos, se aplique y por lo tanto hay que tenerlo listo el día viernes anterior. No, esto es un proceso bastante largo. De hecho, una inversión bien importante, 15.000 millones de pesos, es una inversión realmente significativa. Por lo tanto, esto me imagino que ya es decisión tomada y de aquí no se mueve el ministerio, o podría haber alguna modificación de acuerdo con la reacción que está existiendo.
No, efectivamente es una decisión que está tomada, porque este es un proceso que requiere tiempo, como tú bien dices, para su implementación, que además está tomada con un propósito muy específico que, como te decía, es recoger la mejor información respecto de cuáles son aquellas comunidades que van a necesitar mayor apoyo y cómo poder seguir el próximo año. Entendamos que también los ajustes de este año van a tener que el próximo año de alguna manera también mantenerse. No sabemos por cuánto tiempo nos va a acompañar, lamentablemente, este coronavirus. Y por lo tanto, es un trabajo que va en esa línea. También nos parece importante despejar rápido que este CIMSE no va a tener consecuencias para las escuelas. Nunca ha tenido consecuencias para los alumnos, por lo tanto este año tampoco las va a tener, y para las escuelas tampoco. Por lo tanto, el único efecto es un efecto positivo de contar con la mejor información que permita diseñar la política pública adecuada para enfrentar las consecuencias de este coronavirus en el sistema escolar.
Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. El procesamiento de la información, que es uno de los elementos en los que se centra también esta recomendación que hizo esta mesa de expertos, ¿va a ser un procesamiento distinto al de los CIMSES anteriores? Es decir, ¿se va a poder tener resultados en un plazo menor como para poder efectivamente tomar decisiones entre la toma, digamos, de la prueba, los resultados y el momento en que ya los alumnos vuelvan a clases a partir ya del próximo año?
Efectivamente, se están haciendo todos los ajustes necesarios para poder contar al menos con parte importante de la información, porque siempre hay demoras en los resultados, no por simple burocracia, sino que porque es un proceso de análisis complejo, pero uno puede separar esa información. Por lo tanto, uno puede darle mucho más celeridad a parte importante de los cuestionarios para contar con esta información valiosa lo antes posible, de tal manera que nos permita construir una política adecuada. Y en ese sentido, esa recomendación que ahí se señala, por supuesto, que se recoge.
Ministro, ¿qué pasa con el tema de la repitencia? También se ha solicitado que esto se suspenda, que no exista repitencia durante el año 2020.
Sí, la repitencia, y esto es bien importante por luego explicarlo, el sistema de promoción y por lo mismo de repitencia en Chile cambió el año pasado. Nosotros tenemos un nuevo sistema, una nueva normativa general sobre promoción y repitencia. A diferencia a lo que estábamos nosotros acostumbrados, que era que cuando había un determinado número de asignaturas bajo 4, había una repitencia automática. Eso ya no existe. La repitencia automática en Chile ya no existe, y lo que hay es una medida de repitencia que es en extremo excepcional, donde cada director de establecimiento, junto con sus profesores y también en una retroalimentación con los alumnos y los apoderados, utilizan la herramienta de la repitencia como una cuestión muy, muy excepcional. Y por lo tanto, creemos que más que prohibir la repitencia este año, lo que conviene es que precisamente quede en manos de cada director, tal cual como hoy día está establecido, la posibilidad muy excepcional, insisto, de establecer la repitencia. Entonces, es muy importante como despejar ese punto. No hay una repitencia automática, eso ya no existe en Chile, y por lo tanto, el carácter excepcional que hoy día tiene es el que creemos que se debe mantener.
Ahora, en términos de lo que ha pasado en estas semanas, ya prácticamente, ¿cuánto? 2 meses que llevamos en cuarentena, con clases suspendidas, en cuarentena forzosa, digamos, o voluntaria, pero sí con clases suspendidas. ¿Y cuál es la impresión que tiene usted, ministro, del funcionamiento de las clases a distancia, de la utilización de la tecnología, del acceso, en definitiva, a esa posibilidad? Porque claro, en un país con los niveles de desigualdad que tiene el nuestro, es muy probable que eso también se exprese en esa desigualdad, también se exprese en el acceso a esta oportunidad de la enseñanza a distancia y del aprendizaje a distancia. ¿Cuál es la impresión que usted tiene?
Sobre eso, bueno, se pueden sacar varias conclusiones, unas inmediatas, otras pensando también a futuro. En lo inmediato, como Ministerio, nosotros hemos puesto todo el esfuerzo en entregar apoyos y complementarlos cada vez más. La página Aprendo en Línea, recursos físicos para los que no tengan conexión a Internet, la televisión a través de TV Educa Chile, un programa en el fondo 100% dedicado a la intervención educativa. Pero sabemos que no es parejo ni tiene el mismo nivel para todos los alumnos. Y esto es una realidad del mundo. A Alemania le pasa exactamente lo mismo. 6 millones de niños en Estados Unidos no tienen conexión a Internet. Por lo tanto, no estoy diciendo que porque eso sea en el mundo nosotros estemos libres, sino que quiero ponerlo en un contexto de que obviamente es una dificultad con la cual nos enfrentamos. Y es por eso que es muy importante que, en la medida de que las condiciones sanitarias lo permitan, el retorno a clases sea posible, porque hay una cuestión de equidad, de justicia, con miles de niños que no tienen las mismas condiciones de acceso a Internet o no tienen las mismas fortalezas, digamos, en sus hogares, en términos de apoyo o de acompañamiento, y que encuentran en la escuela el principal espacio donde pueden aprender. Incluso en hogares acomodados, los niños más pequeños, que no tienen un adulto que permanentemente los acompañe, no están alcanzando lo que tiene la cita. Un niño de primero básico, es muy difícil, lamentablemente, el día que esté aprendiendo a leer, que es lo que debiese pasar a esa edad. Entonces, la primera conclusión es que hay que insistir y fortalecer todos los apoyos. Lo segundo es que, lamentablemente, eso no es suficiente para todos los niños en el país. Y, por lo tanto, en la medida que sanitariamente sea posible, creemos que es relevante volver a clases, porque ahí van a encontrar miles de niños la oportunidad de aprender, que hoy día, lamentablemente, no están encontrando. Y lo tercero es que, obviamente, a futuro esto es muy interesante, muy importante, porque surgen nuevos métodos, nuevas maneras, nuevas posibilidades, utilizando la educación a distancia como un buen complemento de lo que ocurre en la escuela. Pero a mi juicio siempre con una mirada más bien complementaria y no de sustituto, que es a lo que hoy día nos hemos visto forzados, pero que creemos debemos ir transitando en la medida que sanitariamente sea posible hacia un retorno a clase.
Cuando usted dice en la medida que sea sanitariamente posible, ¿a qué se refiere específicamente con eso? ¿A que no exista peligro de contagio dentro de los colegios? Es decir, ¿eso significa tener superado completamente
el... me refiero a lo siguiente. Primero, nosotros no tenemos una fecha fijada para el retorno a clase. Y por lo tanto, el retorno a clase se va a producir en la medida que sea seguro para esas comunidades. Y esa seguridad tiene que ver con que se pueda combinar la convivencia, digamos, con el coronavirus, con las medidas sanitarias que se puedan llevar a cabo en cada escuela, en cada liceo, y por eso estamos hablando siempre de poner la seguridad como principal norte y en un contexto de flexibilidad y gradualidad que son muy necesarios. Hay que darle mucha flexibilidad tanto a las familias como a los establecimientos educacionales para que puedan adecuar sus actividades a las medidas de control sanitario que son relevantes, y también una gradualidad que tiene que ver tanto con algunos grupos que a lo mejor podrán empezar primero, o bien directamente con ciertos territorios que tienen un comportamiento de los contagios mucho más controlado. Nosotros hemos visto hoy día cómo en la región metropolitana los contagios han subido, pero uno ve también que en otros territorios del país la situación de los contagios está directamente a la baja, o incluso hay sectores que ya llevan bastantes días sin nuevos contagios. Y por lo tanto hay que estar muy atento a que desde ese punto de vista uno pueda diseñar una gradualidad que permita que asistir a clases sea una cuestión segura en términos de poder evitar contagios, y también y por esa vía le podemos entregar a esos niños las posibilidades que van a encontrar en la escuela y que hoy día en muchos casos en hogares chilenos lamentablemente no están encontrando en sus propias casas.
Ministro, una última cosa, lo quería pasar al ámbito de la educación superior. Estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Esta mañana el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, estuvo en Radio Duna y criticó duramente un proyecto que está en el Parlamento y que lo que busca es suspender el pago de los aranceles en la universidad específicamente, también en el resto de la educación superior. Y dice, lo único bueno de este proyecto es que da la oportunidad o genera la oportunidad de pedirle al gobierno, y sobre esto le quiero preguntar, que abra líneas de crédito sin interés para los estudiantes. ¿Qué disponibilidad y qué posibilidades reales hay para eso?
A ver, lo primero es que se trata efectivamente de una moción parlamentaria que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, porque a nuestro juicio está mal pensado ese proyecto. Afecta la viabilidad de los proyectos educativos y pretende ayudar sin focalizar lo que se pierdan en definitiva posibilidades de ayuda mucho más concreta. Nosotros hemos promovido, y así ha ocurrido en el sistema, ayudas focalizadas para quienes efectivamente más lo necesitan. Los sistemas de crédito existen, de hecho nosotros ampliamos, se hizo más largo este año el proceso de postulación a las ayudas que ofrece el Estado a través de becas, créditos, como incluso la gratuidad, y sobre esas bases que hoy día las instituciones de educación superior están prestando también una ayuda más focalizada. Por lo tanto, creemos que ese es el camino como debe seguirse trabajando este tema.
¿Y eso significa una línea especial para ese...?
Lo que se hizo fue, en su momento, ampliar la postulación a los créditos con subsidio estatal. Ese periodo ya se cerró, efectivamente, pero fue mucho más largo que lo que normalmente, que lo que en otros años hacía, y eso permite que un número importante de los alumnos efectivamente cuenten o con gratuidad o con becas o con créditos subsidiados por el Estado.
Le queremos agradecer muchísimo al ministro de Educación, Raúl Figueroa, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, ministro. Hasta luego.
Hasta luego.
Era Raúl Figueroa, entonces, ministro de Educación. El CIMSE, tal como lo dice el ministro, va sí o sí, no tiene vuelta atrás esta decisión. Vamos a escuchar a Depeche Mode con Precious.
some fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care.
Escuchamos a Depeche Mode con Precious. Hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. WOM está contigo. Hoy más que nunca es necesario que estemos conectados. Y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. Y todos quieren vivir grandes momentos. Fundamenta tiene el lugar ideal donde vivirlos. Eco Horizonte, con amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Diseño y espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. A la vuelta de la pausa estaremos hablando de ciencia junto a Pancho Aravena aquí en Aire Fresco. Espérenos unos poquitos minutos y ya volvemos.
En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad. nuestro compromiso.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en AeroLife.com.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank, donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. WOM está contigo, hoy más que nunca es necesario que estemos conectados y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. Y La Tercera presenta Fact Checking La Tercera, un espacio donde se verifica la veracidad de la información que circula en redes sociales con el fin de contribuir al debate público. Encuéntralo en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos listos con Pancho Aravena para conversar, como les decía, de ciencia. Pancho, ¿qué tal? Te saludo, muy buenas tardes. ¿Lo tenemos a Pancho? ¿No lo estoy escuchando yo? ¿No me está escuchando él? ¿Cómo es la cosa? ¿Con qué tipo de problema estamos? No lo sé. Pero mientras retomamos o mientras tomamos la comunicación con Francisco Aravena, a propósito del tema de fact-checking, les quiero recomendar esto investigaciones que hace La Tercera a propósito de lo que sale en las redes sociales. Y hay una que me gustó mucho, no sé si lo habrán visto, tiene que ver con un cuadro del Premio Nacional Eduardo Vilches, Premio Nacional de Arte Eduardo Vilches. Resulta que el canciller Teodoro Rivera tuvo una reunión, una videollamada hace poquitos días junto con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y ahí estaba justamente siendo parte, digamos, de esta reunión, y al lado de él, de fondo, había un cuadro justamente de Eduardo Vilches, un cuadro que tiene distintas versiones y que es bastante conocido. El tema es que el cuadro estaba mal colgado, lo pusieron de lado, lo pusieron acostado en vez de ponerlo en su posición correcta, y esto, claro, empezó a circular por redes sociales y mucha gente no lo podía creer. En definitiva, dice que el fact-checking de La Tercera pidió al ministro de Relaciones al Ministerio que le entregó respuesta. Una de las tantas, a lo mejor poco significativa si quieren ustedes, pero de todas maneras sabrosa, que está ahí en las redes sociales. No sé si Pancho, bueno, me está escuchando ahora. Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias. Todo bien.
Oye, vamos a hacernos cargo.
Por favor, adelante.
Perdón.
No, te estoy escuchando, adelante.
Ah, ya, no, te decía que nos vamos a hacer cargo de un fenómeno con el que todos estamos de alguna manera u otra lidiando en estos días. Es de esas oportunidades para preguntarnos sobre mecanismos de funcionamiento, particularmente del cerebro, pero que tiene una aplicación muy, muy concreta en la cotidianidad y tiene que ver con nuestra capacidad o no para adaptarnos a la incertidumbre que vivimos, incertidumbre que tiene que ver con cuándo se acaba esto, cuándo puedo salir tranquilo de mi casa, qué tipo de vida vamos a retomar, si es que retomamos, qué pasa con mi trabajo, en fin, todas esas cosas. Entonces, es muy interesante saber cómo reaccionamos y cómo funciona nuestro cerebro al respecto. Y estamos en contacto con un investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que estuvo con nosotros en marzo del año pasado en el estudio. Él estudia el mecanismo de multiestabilidad del cerebro. El doctor Patricio Orio, ¿cómo estás, Patricio? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola, ¿qué tal, Pancho? Hola, Polo.
Hola, ¿qué tal, Patricio? Bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, antes de partir, Pancho, de darte la palabra para la primera pregunta, con este tema me acordé de una, justamente hoy día aparecía una caricatura en la cuenta de Instagram de la revista New Yorker, de la revista norteamericana, y que bueno, hay dos personas que están conversando en la mesa del desayuno, una pareja aparentemente, y ella está leyendo una revista que dice Science, o sea, ciencia. Y dice, mira, y resulta que lo que mató a los dinosaurios no fue el asteroide, no fue el gran asteroide, fue el estrés relacionado con el gran asteroide lo que mató a los dinosaurios. De alguna manera tiene que ver con esta anticipación, ¿no es cierto? Y lo que pasa con nuestro cerebro, que parece que es tanto más importante que lo que pasa en el mundo real.
¿Estamos en el contacto con el doctor Orio?
Sí, aquí estoy. Bueno, no sé, ¿quieres que te cuente un poco lo que cómo tiene que ver esto con nuestro cerebro, no?
¿Tú lo estás escuchando, Pablo?
Sí, lo que pasa es que aparentemente estamos ahí con un problema de comunicación. Pancho no te está escuchando, Patricio, pero te estoy escuchando yo.
Muy bien.
Sí, así que, explícanos en primer lugar el área que tú estudias. Específicamente, esto tiene que ver efectivamente con el tema del cerebro, ¿no es cierto? Pero a partir de cuál es tu acercamiento, digamos, a este órgano fundamental en nuestra vida.
Mira, yo tengo un acercamiento bastante teórico, si quieres, que tiene que ver con tratar de entender cómo funciona o cómo hace algunas cosas, tratando de replicarlo con modelos matemáticos, con modelos de modelos matemáticos, modelos numéricos, y con ello vamos tratando de entender cómo los pequeños, muy pequeños, así como bloques de construcción de este órgano tan complejo y tan enredado. Y ahí tratando de entender algunos truquillos de las cosas que hace. Pero en el camino, a veces ni siquiera tan relacionado con mi investigación concreta, obviamente uno va aprendiendo y va conociendo muchas cosas del cerebro, especialmente cuando la mira con esta óptica, ¿no?, de tratar de entender cómo es lo que hace. Y relacionado con la incertidumbre, fíjate que quizás yo no voy a contar nada, ninguna novedad para la gente general, menos para un psicólogo, para un terapeuta. Estamos acostumbrados a tratar de tener cierta predicción de lo que va a ocurrir con nuestra vida en el día siguiente, en el futuro. Eso es algo natural. Lo novedoso e interesante quizás para el público es que en realidad es una estrategia fundamental del cerebro que parte desde nuestros sistemas sensoriales. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto ya están siempre tratando como una estrategia para funcionar mejor, tratando de adelantarse un milisegundo, unos segundos a lo que está ocurriendo y armando una cosa como predictiva, ¿no?, de qué es lo que va a venir. Entonces es natural esta cosa de la predicción, esta cosa de anticiparse, está súper enraizada en nuestro cerebro. Y por eso es que en las otras predicciones, ¿no?, la planificación, si tú quieres, más que predicción, planificación me parece la palabra más adecuada. Si no lo podemos hacer, si sentimos que no tenemos las herramientas para hacerlo, nuestro cerebro se estresa. Algunos toman ese estrés como algo positivo y aprenden un poco y van enfrentando las nuevas situaciones con otro espíritu. Para otro es un estrés, bueno, también depende del tipo de incertidumbre, ¿no? O sea, no sé, pues no es lo mismo la incertidumbre de cuando mi hijo va a venir a clases de nuevo y yo poder trabajar tranquilo versus la incertidumbre de si voy a poder comer mañana. Claro, estamos hablando de distintos tipos de incertidumbres, pero cada persona, como todos somos diferentes, cada persona lo va a enfrentar esa incertidumbre de manera distinta. Pero el estrés está ahí, o sea, el cerebro de todas maneras ante las cosas inciertas siempre se prende, siempre se pone más alerta. Y cada uno luego según su historia, según sus aprendizajes, reacciona de manera distinta.
Patricio, ahora sí, buenas tardes.
Hola.
Te quería preguntar, en la circunstancia extraordinaria en la que estamos viviendo, evidentemente presenta oportunidades para la explicación un poco de lo que haces, ¿no? Los mecanismos que tú estudias. Pero ¿cuánta oportunidad ofrece a un investigador como tú para justamente hacer investigación? ¿Qué oportunidades se despliegan ante ti en esta circunstancia, como te digo, tan extraordinaria?
Sí, yo creo que, bueno, mi investigación en particular, o sea, a ver, uno siempre trabaja en equipo y trata de juntarse cada uno haciendo lo que sabe mejor hacer. En particular, yo me junto con gente que ¿cómo se llama? Que va a ir, o sea, con otras personas que van a ir luego o durante, no lo sé, a extraer datos de cómo funciona la actividad cerebral de las personas, por ejemplo, en estas uh-huh. situaciones, o por ejemplo si se destapan ciertas condiciones algunas neuropsiquiátricas que pudieran destaparse de manera especial en estas circunstancias de incertidumbre, claro, y luego vendrá mi labor de el un poquito más teórico, un poquito más matemático, de tratar de darle la explicación a eso y de aprender y de también mejorar nuestros modelos de cómo el cerebro funciona.
Estamos conversando con Patricio Oro, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Patricio, esta especie de predicción, ¿no es cierto?, que hacemos, esta anticipación o planificación, como tú lo decías, del futuro, obviamente que surge o parte de un mecanismo que es un poco una ilusión, que es la ilusión de que controlamos las cosas, de que controlamos los acontecimientos. Y eso hoy día está muy complicado, porque básicamente lo que nos está demostrando la realidad es que controlamos mucho menos de lo que en realidad pensábamos, y esta especie de orden al que estábamos acostumbrados está subvertido en todas sus etapas, digamos, desde lo más amplio, desde, no sé, el orden mundial, el orden de los países, hasta claro. En nuestra vida cotidiana. ¿Y qué pasa con nosotros, qué pasa con nuestro cerebro en una ante esa pérdida absoluta de control?
Ahora, sí, mira, la predicción, la planificación, el control son una cara de la medalla. Lo curioso, lo paradójico, o quizás lo bonito de todo esto, es que esto de estar prediciendo y de estar anticipándose es al mismo tiempo una manera para lidiar con las cosas nuevas. Porque si estamos prediciendo, le ponemos un poquito menos de atención, gastamos un poquito menos de recursos en aquellas, comillas, predicciones que se cumplen o planificaciones que se cumplen, y tenemos los recursos del cerebro para hacernos cargo de las cosas nuevas. Y como te digo, no el mundo no es totalmente predecible, vaya, ¿quién pudiera decir eso? Entonces, precisamente esta anticipación de alguna manera es prepararse para las situaciones nuevas y para poder enfrentarse. Y también la otra cosa bonita de la biología en general, ¿no? Es la variedad. Hay 100 personas van a tener 100 reacciones distintas a esta incertidumbre. Y me imagino que todos lo vemos en nuestra cotidianidad, como algunos se sienten más angustiados, algunos se sienten más, como lo sienten como un reto, como ganas de superar esta cosa de buena manera, y eso es lo que nos da la posibilidad como especie de seguir adelante, ¿no? Que tenemos recursos de distinto tipo para poder seguir adelante, algunos con un poco más de planificación estricta y control, otros con más libertad de poder enfrentar las cosas nuevas.
Patricio, sé si eso contesta. Perdón. Sí, en este mecanismo de predicción o anticipación de nuestro cerebro, ¿cuán relevantes, cuán importantes son en nuestro sentido básico, los cinco sentidos, ¿no? ¿Y cuánto puede afectarnos el carecer de uno de ellos? Estoy pensando, por ejemplo, en que una de las características que se ha sabido que tienen las personas que sufren, las personas que han enfermado de COVID-19, es, por ejemplo, la pérdida momentánea del olfato.
Sí, hay que distinguir un poco las escalas de las cosas. Los sentidos, yo hacía el hincapié de que nuestros sentidos funcionan como un esquema muy predictivo, pero eso es una cosa así casi como quien dijera hardwire, así como que está súper enraizado en el funcionamiento propio de los sentidos y no hay mucho que hacer ahí. Obviamente una persona, después cuando procesamos la información de los sentidos, empieza ya a generarse mayor diversidad y cada persona va lidiando con mayor o menor plasticidad. Una persona, no sé, pues todos sabemos que gente que ha perdido la vista o u otros sentidos durante y después ha podido, ¿cómo se llama?, sobreponerse a ello, lo ha hecho gracias a una gran plasticidad cerebral. En cosas así como en eventos bien agudos de pérdida de algún sentido, y especialmente el olfato es un sentido que me siempre trato de no hablar mucho de él, porque como está tan ligado a la cosa emotiva, a la cosa emocional, ahí como que se me empieza a escapar y puedo decir alguna barbaridad, porque de verdad el olfato es un sentido muy muy especial, que está muy ligado a la emotividad y a nuestros recuerdos. Entonces perderlo momentáneamente de manera puntual, como el caso de COVID-19, que con suerte durará algunos días una persona con esa condición, no debería ser un gran problema, ¿no? Pero el punto que quería hacer era que la cosa predictiva, ¿no?, en nuestro sentido, es una cuestión que funciona casi automáticamente, no, totalmente automáticamente, de manera totalmente automática, no nos damos cuenta. Y sobre eso se han ido creando evolutivamente mecanismos que van generando predicciones cada vez más complejas, cada vez más complejas, cada vez más complejas. Y hoy día podemos predecir eclipses, podemos predecir un cohete que va a la luna, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora, ¿qué mecanismo puede detonar una especie de desequilibrio, una pérdida absoluta de control? Estoy pensando un poco en situaciones como las que reflejan las películas de pandemia o los libros de pandemia. No sé, a mí se me ha venido en toda esta época mucho a la mente el ensayo sobre la ceguera, el libro de Saramago. Aquí es un escenario muy catastrófico de una pandemia, una ceguera, digamos, que no se sabe cuál es su origen, pero que empieza a convertirse efectivamente en una pandemia, y se desata ahí la expresión de lo más básico, lo más esencial del ser humano, que es la supervivencia. ¿Qué pasa con cuáles son los mecanismos cerebrales, digamos, los que están ahí en juego y que hacen que efectivamente como sociedad, digamos, como armazón social, se desestabilice tanto?
Sí, mira, bueno, primero que nada, antes de dar la respuesta, recuerden muy bien que en la respuesta que te voy a dar hay una diversidad muy diferente de personas, y eso es una riqueza también. Dicho eso, nosotros estamos entrenados nuestro cerebro de alguna manera busca hacer predicciones que se cumplan, y cada cuando se cumplen recibimos una pequeña recompensa, entre comillas, ¿no? Se libera dopamina. Y eso es un mecanismo básico de aprendizaje, entre paréntesis, ¿no? Cuando uno empieza a aprender cosas es porque, bueno, ya, cuando uno tiene control sobre su mundo, te va librando dopamina porque el cerebro está indicando que lo que tú creías que iba a pasar, pasó. Entonces, cuando ahora no eres capaz de hacer eso, o sientes que no puedes predecir o que no puedes asegurar de alguna manera tu futuro, se van a generar respuestas emocionales, y va a haber gente que definitivamente va, comillas, a tomar reacciones de huida, que en este tipo de casos, claro, uno no puede salir arrancando, menos ahora que tenemos que quedarnos en casa, pero que en algunas personas se puede manifestar como tomar decisiones irracionales, tomar decisiones basadas no en la evidencia que el mundo exterior te está entregando, porque uno encuentra que la evidencia que el mundo está entregando es un poco confusa, un poco compleja. Ahí también va un poco el rol de los gobiernos, de cuán consistentes o confusos pueden llegar a ser. Entonces uno empieza a tomar decisiones basadas en sus creencias internas, y cuando son creencias internas que hacen oídos sordos a la evidencia del mundo externo, pueden ser cosas totalmente irracionales y no sé, pues partir a comprar 100 rollos de confort o todos los desinfectantes del supermercado, como respuestas irracionales ante un mundo que no podemos encontrar. Pero básicamente eso es uno de los mecanismos del cerebro cuando pierde control, es cuando no puedes extraer del mundo externo información suficiente que te dé confianza para hacer una predicción o para predecir tu futuro, te refugias en las convicciones internas, que en algunas personas son convicciones muy irracionales.
Patricio, ¿y cuán afectado o afectable es este mecanismo del cerebro con tratamientos farmacológicos o por enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo? ¿Qué tan descrito está eso y qué tan intervenible es en un individuo en caso que esté fallando en eso?
En cuanto a lo farmacológico, ahí me voy a confesar un poco ignorante, pero me imagino que todo tipo de ansiolíticos o ese tipo de cosas que te ayuden a calmarte te pueden ayudar a tomar decisiones un poco más calmadas. Desde el punto de vista de enfermedades, bueno, en un marco ya mucho más grande, no, más global, la esquizofrenia, se está pensando que está siendo relacionada a que el cerebro está interpretando de la manera equivocada o está haciendo un mal juego de la información que viene del mundo exterior con las creencias internas, y empieza a hacer crecer, por así decirlo, todo un mundo interno que se va desconectando del mundo exterior, porque la esquizofrenia, algunas personas empiezan a desconfiar, pero de manera ya absurda y por motivos que se están investigando, ¿no? Hay mecanismos que no voy a entrar en detalle ahora, pero mecanismos neurológicos en los cuales se conoce un poquito y estamos tratando de ver por dónde va dónde está lo que falla, pero en donde la persona desconfía de manera patológica del mundo externo y empieza a crear un mundo interno para darle sentido y poder un mundo interno, comillas, un poquito más irracional para poder lidiar con esto.
Ahora, y le impide por lo mismo, ¿no es cierto?, adaptarse al contexto, pero eso también, más allá de la esquizofrenia, o sin considerar más bien la esquizofrenia, tiene también que ver con lo que llamamos personalidad o carácter, ¿no es cierto?, de las personas, que algunas son más adaptativas que otras, algunas tienen mayor capacidad de interpretar y de adaptarse justamente a los cambios de contexto. En ese sentido, tú decías, claro, aquí depende mucho de cada una de las personas, ¿no es cierto?, pero situaciones como esta nos ponen ese desafío, por lo tanto hay personas que probablemente lo van a pasar muy mal durante este periodo.
De todas maneras, sí, en el fondo hay gente que puede estar con estas, con, ¿cómo se llama?, con incertidumbres un poco más banales, si uno quiere decir, no sé, personas que igual no van a perder su trabajo, que no le va a faltar la comida y qué sé yo, pero de que todas maneras siente una incerteza muy grande, y eso genera en algunos mecanismos emocionales. ¿Por qué en algunos sí? ¿Por qué en algunos no? Tiene que ver con la historia personal, tiene que ver con toda la historia personal, probablemente también algunos factores genéticos, pero yo creo que más importante la historia personal, de cómo uno en la vida ha ido asimilando las cosas que te pasan y haciendo este juego constante de yo creo que va a pasar esto, ah, mira, pasó lo otro. Y con gatillando en tu cerebro a veces respuestas emocionales que en algunas personas son más exacerbadas y en otros respuestas de recompensa cuando tu predicción se ha cumplido, pero es una vida entera de complejos mecanismos cerebrales que van dando forma a algo que todavía no estamos terminando de entender, por supuesto.
Estamos conversando con Patricio Orio, que es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y Pancho, creo que nos queda tiempo para una última pregunta, así que dale nomás.
Patricio, quería preguntarte, ¿cómo interactúa este conocimiento en el que tú haces investigación y el nuevo conocimiento que va saliendo de este campo con la aplicación más directa, más concreta para las personas, que es, me imagino, a través de las terapia, ya sea psiquiátrica o psicológica? ¿Cuánta interacción hay entre esas disciplinas?
Mira, menos de la que nos gustaría, pero es un reto que tenemos, que es casi una deuda que tenemos pendiente, pero de a poquito uno va buscando las maneras. Yo, por ejemplo, hasta hace poco me entré en contacto con un psiquiatra que estudia esquizofrenia, y estamos ahí tirando, ¿cómo se llama?, planes de algún proyecto donde podamos ir interactuando, que, no sé, pues yo manejamos herramientas de repente un poco más sofisticadas para analizar la actividad cerebral e interpretarla de dentro de todo este marco de la predictibilidad y del aprendizaje. y de repente tener acceso a poder medir la actividad cerebral. Otro colega mío también, colaborando con él, son los que están investigando estos mecanismos. ¿Qué es lo que se echa a perder en personas con este y otros trastornos mentales también? ¿Qué es lo que se echa a perder para que las personas empiecen a desconfiar del mundo externo? Pero es siempre difícil. El tenemos una gran deuda y no digo que no hagamos nada. Yo lo que digo es que todavía se podría hacer más en cuanto a la investigación interdisciplinaria. Esa es la palabra clave de estos días para que estas cosas no la puede hacer uno solo. Tenemos que juntarnos entre varios para pero por ahí va el camino, ¿no? Por ahí va el camino. La investigación más teórica empieza a entregar explicaciones, también entrega herramientas para analizar los datos y por ahí va. Hay mucho que se hace en el mundo también.
Pues le queremos agradecer muchísimo a Patricio Orio, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Patricio. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes por demás. Hasta luego.
Gracias, Patricio.
Pancho, un abrazo muy grande y bueno, nos disculpará la gente los ripios del comienzo de nuestra comunicación, ¿no es cierto? Son cosas de la tecnología. Nos vemos la próxima semana, que esté muy bien.
Nos vemos, buenas tardes.
Bueno, ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Mick Jagger y Marianne Faithfull, Hamlet y Ofelia. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto y no sé quién más. Sí, Héctor Soto. ¿Quién más está? No lo tengo acá en la pauta, pero Héctor Soto siempre está. 20:30 horas, sintonía crónica, discografías. Arturo Foté, por supuesto, también está. Sintonía crónica, discografías, decía, con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna. Chao.